Bienvenidos a todos a un nuevo podcast de telesemana.com. Estamos cerrando la segunda semana del año y vamos a intentar traerles algunas de las novedades que han sucedido esta semana en el sector de las telecomunicaciones. Una que nos ha parecido en el debate interno que hemos tenido en editorial muy interesante y muy relevante y se produjo ayer era el anuncio de Telefónica en el Reino Unido que cerraba su unidad de Smart Home después de 2 años de su anuncio y donde no parece que hubiese habido mucha actividad con respecto a anuncios, ni siquiera con respecto a programas de servicios o pilotos que hayamos estado escuchando en Latinoamérica o en el resto del mundo, o por lo menos en la redacción de Telesemana no hemos tenido mucha constancia de que haya habido actividad. Para tratar este tema hemos traído a la persona que justamente cubrió esta noticia ayer, que es Leticia Pautasio, nuestra editora en jefe. Leticia, bienvenida a telesemana.com, al podcast, un viernes más.
Gracias, Rafa.
Bueno, tú has sido la que has cubierto esta noticia en el día de ayer. Danos un pequeño antecedente, no solo sobre qué cubriste ayer, qué pasó ayer con Telefónica, sino qué significa o qué creemos que puede llegar a significar este cierre por parte de Telefónica y qué está pasando en el tema del hogar inteligente en el resto del mundo o del ecosistema que lo forman.
Bueno, vamos a comentar un poco lo que comentaste vos. Telefónica lo que hizo fue cerrar la división de hogar inteligente que tenía en el Reino Unido. Era una división que tenía únicamente en esa operación, no lo estaba extrapolando a otras operaciones y filiales en el resto del mundo donde tiene presencia. ¿Por qué? Básicamente porque no cumplió las expectativas, no llegó a generar suficiente escala, no llegó a generar suficiente atractivo su propuesta. Su propuesta tenía que ver con comercializar ciertos dispositivos y una aplicación que pueda controlar esos dispositivos en el hogar, ¿no? Que cada usuario tuviera ese control. Esto a mí me hizo recordar que Telefónica hace 2 años justamente, mientras lanzaba su unidad de hogar inteligente en el Reino Unido, también firmaba un acuerdo con Huawei para utilizar su plataforma de hogar inteligente o hogar conectado, no me acuerdo el nombre que tiene, pero Telefónica firmaba entonces en 2016 ese acuerdo, lo anunciaba en el Mobile World Congress para poder llevar este tipo de soluciones a América Latina. Después de eso no se supo mucho más, no hubo lanzamientos concretos y comerciales, con lo cual, bueno, hay que ver cuál es realmente el rol que tiene el hogar inteligente para este operador. Lo que estamos viendo con respecto a lo que es Smart Home es que existe una batalla por lo que es el control del hogar y esa batalla no solo la tienen los operadores, sino que la están liderando o la están intentando ganar también los OTT, los fabricantes de dispositivos de todo tipo. Esta semana fue la feria de electrónica de consumo en Las Vegas, el CES, y hubo muchos anuncios con respecto a esto. Y vemos, por ejemplo, que Google con su asistente de voz, los asistentes de voz están tomando mucha relevancia en todo lo que es casa conectada. Y Google ha firmado acuerdos con un montón de fabricantes como LG, Sony o Lenovo para poner su asistente de voz en los diferentes dispositivos que ellos comercializan, que pueden ser desde una heladera hacia un televisor, hacia un lavarropas o, bueno, una cocina misma. Amazon con Alexa, que tuvo mucho éxito el año pasado, se habló muchísimo de su asistente virtual, también ha tenido acuerdos con LG, con otros proveedores. Y por otro lado, Samsung, que tiene toda una línea de productos, todo un ecosistema casi completo, podemos decir, porque Samsung produce desde los equipos tradicionales del hogar, como lavarropas, cocina, heladeras, las llaves para trabar las puertas, smartphones, y además tiene su asistente virtual Bixby, que anunció en este último CES que va a ir a todos sus dispositivos, está conformando su propio ecosistema. Todos estos ecosistemas están pasando al operador porque la conectividad está garantizada, ellos no se están preocupando por eso, sino que están buscando el control del hogar mediante aplicaciones, mediante sistemas de asistente virtuales. Por otro lado, vemos que los operadores están queriendo también entrar en esto. AT&T ya ofrece servicios de seguridad, videovigilancia, smart metering, o sea, el control de la energía de gas y, bueno, diferentes servicios públicos. En el hogar, eso lo está ofreciendo con una aplicación para poder tener el control de todos esos dispositivos que se conectan. Comcast está trabajando en lo mismo. Ellos tienen un acuerdo y lo anunciaron esta semana también con 12 fabricantes. Hay un montón, desde Carrier, que hace aire acondicionados, General Electric, Honeywell, Nest, Philips, muchísima cantidad de dispositivos que están trabajando con Comcast que para esta nueva oferta de casa conectada que van a lanzar, que también tiene el mismo sentido, ¿no? Tener una aplicación, un único lugar donde se puedan administrar, gestionar y configurar todos esos dispositivos que van a estar conectados. Comcast decía que para 2020 una casa en Estados Unidos va a tener alrededor de 50 dispositivos conectados. No sé cuál es la relación hoy, pero serán un par de datos. Bueno, entonces vamos a resumir porque ya me he ido por muchas ramas, pero estamos viendo mucha competencia en el hogar, mucha competencia por ganar en esa gestión, en ese control de dispositivos. Vemos algunos operadores entrando en esto. Vemos a los fabricantes y a los OTT tradicionales también queriendo entrar en este mercado con ofertas bien concretas. Y vemos a Telefónica, por otro lado, saliendo desde su operación en el Reino Unido. Entonces, la pregunta que nos estamos haciendo entre semana, y creo que Rafa tiene también para comentar esto, es ¿qué pueden hacer los operadores? ¿Cuál va a ser el rol de los operadores en todo lo que es el hogar conectado? Rafa, ¿qué opinas?
Bueno, dado la nota que publicaste tú ayer y explicándonos un poco la relevancia de este cierre de esta unidad de negocio, que no sabemos si es que se ha perdido una batalla, pero no la guerra, o simplemente y lo que va a hacer Telefónica es reagrupar las tropas y ver por dónde va, o tiene ya un plan B, que no creo que se especificara ayer en el cierre de esta unidad, o si estamos verdaderamente ante una constatación de que los operadores pueden haber perdido también la guerra completa del control del hogar, todo y que ellos tienen una serie de capacidades dentro de su estructura y de su, digamos, estructura competitiva, no solo estructura empresarial sino de organizativa sino y de activos, sino también competitiva, que sería el router, por ejemplo, ¿no? El router es el punto de entrada de todos los servicios que están en la nube dentro de la casa del usuario. Todos los dispositivos que están dentro del hogar se conectan a este router. El router se convierte en una pieza central que podría ser de salida esta especie como de habilitador que rompiera ecosistemas bloqueados de diferentes fabricantes, como por ejemplo el de Samsung, que si bien él tiene todos los dispositivos que uno puede necesitar en el hogar, desde la televisión hasta la lavadora, hasta la heladera, el microondas, etcétera, lo habitual no es que los hogares tengan una sola marca, sino que somos todos multimarca, y siendo todos multimarca, tiene que haber una forma de que todos estos dispositivos en el mundo IoT se conecten, porque nadie va a estar dependiendo de un solo fabricante como usuario para que su hogar sea inteligente. Por lo tanto, tiene que haber esa pieza central. Tú mencionabas el caso de que Google y Alexa con sus dispositivos está intentando ser ese punto central que controle todo el ambiente, y para eso llegan a acuerdos con los diferentes fabricantes de dispositivos, y creo que el operador debería estar pensando en cómo ese activo, que es el router, que es el punto de entrada y salida de la casa inteligente, porque hay que recordar que la casa inteligente, muchos de los servicios enviarán información a la nube y muchos de estos servicios permitirán al usuario el control remoto del hogar o la consulta de cómo está la situación en el hogar, ¿no? Entonces, este punto central, que es el router, hay que explotarlo de alguna forma. Creo que los operadores tienen la obligación de centrarse en este dispositivo. No solo en el dispositivo, sino que son ellos los que introducen este dispositivo en el hogar del usuario, envían a alguien a que lo instale, y son ellos los que tienen esta relación directa que pone cara y ojos a un servicio, mientras que todos los demás servicios en la nube, a día de hoy no tienen una presencia local. Con lo cual, el operador tiene que ver de conjugar estas fortalezas y eliminar las debilidades que evidentemente sería intentar hacer un Alexa, ¿no? O intentar hacer un Google Home por su cuenta y en solitario, o intentar crear un ecosistema cerrado como el de Samsung, que posiblemente no les llevaría a ningún lado, ni tampoco tendrían ni siquiera la escala ni la posibilidad de competir con estos jugadores mundiales, porque ellos, aunque seas un gran operador, siempre el operador tiene una restricción física que no le permite escalar como si les permite a algunos de los fabricantes y proveedores que has mencionado. Así que creo que los operadores, especialmente los integrados, tienen que empezar a aprovechar más el router, el dispositivo móvil, para empezar a ser ellos los habilitadores de todo el ecosistema en el hogar. Y como te decía, creo que la pregunta que tienen que hacerse los operadores o el propio Telefónica, pero en base al anuncio de Telefónica, es saber si esto es que hemos perdido una batalla o vamos a sacrificar toda la guerra, ¿no? Y ese es el dilema que tienen los operadores encima de la mesa. Solo te hago un apunte además, adicional, con respecto al router, que a veces, claro, pasamos por obvio o creemos que muchas de las aplicaciones que el usuario va a tener en el hogar no son críticas. Es decir, como el usuario con los over the top o con los proveedores de servicios en la nube está acostumbrado a no pagar, creo que asumimos en algún punto, o podríamos llegar a asumir, creo que erróneamente, que el mercado del smart home vivirá solo del big data. Es decir, que estos proveedores OTT sobrevivirán o financiarán el controlar estos dispositivos en el hogar con el big data. Pero en la vida de las personas hay aplicaciones críticas. Y estas aplicaciones críticas necesitarán de una serie de garantías. Y esas garantías las ofrece la red. Por lo tanto, el operador va a tener que estar atento, porque si no es capaz de monetizar el big data como son los OTTs, sí que tiene que estar atento a qué aplicaciones en el hogar son críticas, ya sea seguridad, ya sea algo de salud, etcétera, para estar atento y monetizar ellos con su capacidad de red y con sus garantías de entrega, y siendo ellos los controladores del punto de entrada de la conexión, los que controlan las aplicaciones críticas, que muchas veces decimos que el operador se va al sector empresarial porque el sector empresarial valora ciertas cosas del operador y está dispuesto a pagar por ciertas garantías que le ofrece. Y asumimos que en el sector consumidor eso ha desaparecido. Pero yo creo que no es del todo cierto. Creo que en el hogar hay aplicaciones críticas que uno no querrá o uno estará dispuesto quizá a invertir un extra de su capacidad de gasto en este tipo de aplicaciones, siempre y cuando le garanticen que su bebé va a estar sano, o que, no sé, que el abuelo esté sano también y siempre esté atendido, o que la casa esté siempre segura. Una serie de capacidades que posiblemente sí puedan generar algún tipo de ingreso y que son cosas que el operador va a tener una cierta ventaja competitiva con respecto a los OTTs.
De todas maneras, teniendo en cuenta que, bueno, pareciera a nivel de experiencia de usuario al menos que Google, Alexa, Samsung están algo más avanzados en lo que es el control del hogar, habría que pensar que si los operadores se dan por vencidos, ¿no?, y dejan de lado este mercado, ¿cómo va a impactar también en los ingresos del operador? También en el ámbito de IoT, que es el principal mercado que se está viendo para los próximos años. Y es interesante lo que planteas, que bueno, quizás haya algún nicho dentro de lo que es biovigilancia o seguridad o emergencias o control de la salud que sean críticas para que el operador pueda sacar negocio allí donde otros jugadores que no cuentan con la red no pueden competir.
Bueno, ahí tendrán los operadores tendrán que ver cuál es su posicionamiento. Creo que en el mundo digital lo que ellos tienen que interpretar, que creo que lo están haciendo, porque tú has, de hecho, esta semana también has cubierto una noticia de Claro en Argentina con respecto al sector corporativo, y el caso de Comcast también parece que indica este cambio de chip o de mentalidad, que el operador ya sabe que no va a controlar todo el ecosistema, y ya todos sabemos, incluso tú mencionas el caso de Samsung, sabemos que Samsung no va a poder estar solo. O sea, que si Samsung se empeña en crear un ecosistema solo para sus dispositivos y no permite que sus dispositivos se comuniquen con un LG o con un Sony o con quien sea que fabrique otro tipo de dispositivos del hogar, no va a poder, por más que él tenga todos los dispositivos en su portafolio, no va a ser exitoso porque el usuario no tiene una sola marca en el hogar. O sea, esto ya lo sabemos que no es así. Por lo tanto, es como fabricar una gasolina para una marca de autos específica, ¿no? Eso no sería viable. Por lo tanto, aquí el operador va a tener que encontrar su lugar teniendo en cuenta que él tiene que ser parte de la cadena, no el dueño de la misma, ¿no? Y ahí va a tener que ver cómo se incrusta y cómo ofrece ese valor o al usuario o a estas empresas que intentan dominar el dispositivo y que puedan encontrar en el router algún tipo de funcionalidad que permita que la casa inteligente funcione mejor. Y el router, al final, al ser el que recibe la conectividad de todos los dispositivos para irse a la nube, puede tener una función extra que alguno de los OTTs o alguno de los fabricantes de dispositivos pueda necesitar y que se le pueda incrustar al router para fortalecer una posición dentro del hogar de alguno de los fabricantes que estarán compitiendo en lo que tú ya ha quedado claro como un tupido ambiente de empresas que intentan dominar un ambiente, ¿no? Y lo intentan dominar, quizá habría que poder diferenciar entre el dominio de lo que es la interacción del usuario con sus dispositivos, es decir, un tipo Alexa, ¿no? Que yo lo he visto en funcionamiento, es de estas cosas que por la edad que tengo dices, bueno, ¿quién querría este chisme, no? No sé, lo veo como inútil. No, enciende la tele. Bueno, tengo el mando, enciendo la tele yo, tampoco hace falta decirlo en voz. Pero sí que es verdad que en el futuro, en las nuevas generaciones, cosas que uno no usa y que cree que no se van a usar, las acaban usando porque de chiquititos ya lo tienen en el hogar y lo incorporan. Y no hay que cerrar la puerta a eso. Pero una cosa es esta interacción entre el hombre y el dispositivo central que controla el resto de dispositivos. Y otra cosa es la potencial conectividad entre los propios dispositivos sin que el usuario se percate que esto se está llevando a cabo, que se está produciendo, ¿no? No sé si Alexa o el Google Home también será el dispositivo que tengan esta inteligencia para coordinar a todos los dispositivos para hacer según qué cosas en conjunto, mientras que quizá el router sí podría ser esa herramienta, porque el router ya sabe qué dispositivos están conectados a la red y posiblemente se le pueda poner la inteligencia para hacer que entre ellos dialoguen, siendo el router el traductor multiprotocolo de todos los fabricantes que estén en el hogar de un usuario. Así que no sé si esto es ciencia ficción, no sé si los operadores tienen la capacidad para esto, no sé si el router es el centro de lo que tendrían que estar haciendo los operadores teniendo en cuenta este rol crítico que tiene el router hoy en día para que nos conectemos a internet. Pero es evidente que independientemente, lo que no pueden pretender, ni siquiera teniendo este control de este dispositivo, es que ellos van a gobernar el mundo de IoT o de la casa inteligente, sino que ellos tienen que sumarse a esa cadena de valor que ya se está produciendo dentro del ambiente del hogar, que además va a tener, como tú decías, potencialmente 50 dispositivos que gestionar, ¿no? Que no son pocos.
Y quiero agregar una cosa, porque hablábamos del cierre de la división de Telefónica en el Reino Unido de Smart Home, y me gustaría relativizar un poco el tema. En algún punto uno puede creer que es un fracaso de Telefónica, quizás lo sea, no digo que no. Quizás el Telefónica tiene otro plan para el hogar inteligente que todavía no conocemos. No lo sé muy bien, pero sí hay que pensar en esta industria que es algo cíclico. Muchas veces se largan cosas antes de tiempo y luego se retoman. Sony acaba de lanzar en el CES nuevamente su perro robot, el Aibo, que lo lanzó en 1999 por primera vez. Estamos en 2018. Vuelve a lanzar una segunda versión de ese robot, y la idea de Comcast hoy, de volviendo un poco más a la casa inteligente, la idea de Comcast hoy es una idea que viene retomando de otro proyecto que empezó en 2013, con lo cual son cosas que se renuevan y hay que ver, bueno, quizás es mucho a prueba y error, como hablábamos antes, que hacen los OTT, que los operadores ya están empezando a tener ese mismo mecanismo de innovación, prueba, salir al mercado rápido cuando no tiene sentido y volver más adelante con algo más potente. Retomo la encuesta de Telesemana que hicimos el año pasado, porque lo que vemos en nuestra región es que los operadores están viendo a la casa inteligente como un potencial de negocio, lo ven en segunda instancia. El primero siempre es ciudades inteligentes en América Latina, tanto en la encuesta que hicimos en Brasil como la que hicimos en toda Latinoamérica. Todo lo que es ciudades y IoT para ciudades es lo que ven con mayor potencialidad. Pero en segundo lugar, en ambos casos, se ubica el hogar inteligente. Así que todos están viendo a los operadores cómo pueden participar. Y bueno, paralelamente estamos viendo el aumento de la competencia en este mercado por parte de los fabricantes de electrodomésticos y por parte de los Google y Amazon del planeta.
Y posiblemente de las utilities.
Y de las utilities también, sí, claro.
Bueno, yo lo único que te voy a añadir, si quieres, para ir cerrando el podcast, es que cuando has mencionado el fracaso de Telefónica, el posible fracaso, no has dicho que sea un fracaso, sino que podría ser un posible fracaso, lo que creo que en el mantra actual no hay que fijarse tanto en si es fracaso o no, sino en fijarse en cuán rápido fracasas, porque todos estamos asumiendo el mantra este que dicen los americanos de fail fast, Y eso es lo que te hace verdaderamente competitivo. Es decir, que fracases, pero que fracases rápido. Quizá Telefónica, 2 años para fracasar, indica o sigue un poco indicando la lentitud que tiene el operador para poner cosas en marcha y sobre todo la lentitud que tiene para descontinuarlas, ¿no? Quizá un OTT en 6 meses se habría dado cuenta de que el negocio no va para adelante y habría descontinuado ya esos esfuerzos. Creo que aquí el tema es ese, ¿no? Si los operadores son capaces de empezar a fracasar, pero hacerlo siempre muy rápido, para que su ciclo de innovación no se tropiece con que han puesto en marcha proyectos muy costosos y complejos, que luego no hay nadie que se atreva a descontinuarlo, porque evidentemente significa rodada de cabezas, porque no te puedes invertir recursos de tiempo y de dinero en montar un negocio durante 2 años para descontinuarlo a los 6 meses. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces tienes que ser capaz de hacer todo el ciclo en menos meses, que es supuestamente lo que hacen los OTTs, que es fracasar muy rápido y punto, ¿no? Así que creo que lo que vamos a tener que empezar a medir no es tanto si se fracasa, sino cuánto se ha tardado en entender que se ha fracasado, que creo que ese va a ser el parámetro que nos va a servir. Y quizá a alguien algún día se le ocurra un índice temporal de fracaso y ponga el ranking de los que fracasan más rápido y ese indicativo esté correlacionado con el éxito empresarial de las empresas tecnológicas. No sé si me estoy ya inventando algo innovador o estoy siendo un charlatán, pero bueno, ahí lo dejo por si alguien me agarra el guante.
Sí, de hecho creo que también este mantra del fail fast, no sé si no está empezando a cuestionarse en Silicon Valley, y hemos visto cuántas empresas han fracasado y han juntado un montón de dinero en los venture capital, en las rondas de inversión, y han fracasado rotundamente, y bueno, se está empezando a cuestionar a ver cuánto de ese fracaso realmente termina siendo valor en algún momento, ¿no? Pero es cierto lo que decís, hay fracasos y siempre de los errores se aprende, así que eso los operadores lo están empezando a entender, creo, y puede ser que el tiempo este de fracaso sea un índice que interesante para ver en la industria.
Buenísimo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, les pasamos a ustedes la responsabilidad, si quieren, de alguna manera, para que si tienen algún comentario utilicen el sistema de comentarios debajo del podcast para que nos digan qué piensan ustedes sobre lo que acabamos de tratar, qué piensan ustedes del hogar inteligente, si son operadores, qué piensan, cuál puede ser su rol en este ambiente, qué retos enfrentan, cómo ven a estos jugadores, puede ser el router un elemento a explorar o a explotar para conseguir mayor control del hogar y ser ese punto central que habilite la comunicación entre dispositivos y haga que el ecosistema tenga fluidez entre diferentes ecosistemas, digamos, sea verdaderamente el habilitador. Tienen el sistema de comentarios, nos encantaría escuchar su opinión al respecto de estos asuntos para tener visiones adicionales y poder profundizar más en el debate sobre este asunto que empieza ahora y significativamente o verdaderamente no sabemos exactamente qué es lo que ha sucedido con esto de Telefónica, más allá de que ellos hayan descontinuado este negocio. Intentar adivinar las implicaciones a futuro de toda la industria es un poco complejo, por lo que estaba mencionando Leticia del perro de... ¿Era de Sony el perro?
El perro de Sony, claro.
El perro de Sony, ¿no? Fracasó en el 99, vuelve ahora y hemos visto múltiples veces dispositivos que fallaron en su momento, como Apple con su asistente personal, que luego Palm lo levantó, Palm también desapareció, vinieron los teléfonos inteligentes táctiles, todo vuelve y muchas veces es un tema de momento y no de que la idea sea mala. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí, les pasamos la responsabilidad a ustedes si quieren seguir comentando, estaremos encantados de escucharles. Leticia, muchísimas gracias por habernos dado tu input y noticias del tema de Smart Home.
Gracias a vos, Rafa, y gracias a todos por escuchar.
Estupendo, nosotros nos vamos un fin de semana más, una semana más, les dejamos que tengan un buen fin de semana y nos vemos el viernes que viene en otro podcast de telesemana.com.